siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos pide al gobierno cubano terminar con las detenciones y amenazas a las madres de los manifestantes del 11J. Washington rechaza la condena de 6 años impuesta a la dama de blanco Tania Echavarría por manifestarse pacíficamente en Cuba. Se incrementa en la isla en un 24% el número de personas fallecidas en las vías en el último año, según datos oficiales. Mala noche para el boxeo cubano. Pierden sus peleas Jordeni Sukas y Yuriorkis Gamboa. Ucrania niega que quiera rendirse ante la advertencia rusa de intensificar sus ataques. El Papa Francisco, por su parte, en su mensaje de Pascua pide que los pueblos escuchen el grito de paz para el mundo y que cese la guerra en Ucrania. Millones de chinos permanecen confinados en sus hogares por temor a una nueva ola de contagios por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. En este domingo de Pascua, desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. El gobierno cubano debe dejar de detener, interrogar y amenazar a las madres de los presos del 11 de julio... que hablan públicamente de sus hijos, ha declarado la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. La embajada explicó, a través de un mensaje difundido en Twitter, que la mayoría de los cubanos seguramente sienten lo mismo, porque el amor de una madre no es una amenaza a la seguridad nacional. Asimismo, en su campaña Presos por qué, la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha criticado duramente la condena de 6 años impuesta a la dama de blanco Tania Echavarría, quien fue arrestada por protestar el 11 de julio. Como muchas manifestantes pacíficas, Tania Echavarría fue procesada por estar allí en una protesta en Colón, Matanzas, subrayó la embajada por medio de Twitter. Ella está confinada en violación de su libertad de reunión y expresión. Debe ser puesta en libertad de inmediato, declaró la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y es que recordemos que 4 damas de blanco están cumpliendo sentencia ya de cárcel por exigir libertad y respeto a los derechos humanos en Cuba, mientras otras activistas del movimiento femenino permanecen sancionadas en sus hogares, como nos cuenta Ivette Pacheco.
La dama de blanco, Tania Echavarría Menéndez, ingresó el jueves a prisión. Echavarría, quien fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad matancera de Colón, fue conducida desde la unidad policial de ese municipio a la cárcel La Bellotex, ubicada también en esa provincia. Su hermana, Dilaila Echavarría, así lo dijo a Radio Martí.
La llevaron un carro verde de la Guardia Operativa. Como a las 3 de la tarde me llamó. Me dijo que estaba bien, que ya le habían dado su uniforme de presa. Siempre he sido muy decidida, muy firme. ¿Sabe? Que ella estaba luchando por un bienestar de nuestro país. Es inocente.
También por participar en las protestas del 11 de julio, pero en la localidad matancera de Carlos Rojas, fue sancionada a 6 años la dama de blanco Cicia Bascal Zamora, de 24 años, recluida desde diciembre en la cárcel La Bellotex. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en una visita familiar, según dijo a Radio Martí.
Sí, sí, está bien, de salud, enfrentando todas las dificultades, pero por sobre todas las cosas, sí, sí, está muy firme en que ella no se arrepiente de nada.
Otra dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, también se encuentra privada de su libertad en una prisión de mujeres en Manatí, Las Tunas, a más de 600 kilómetros de donde residen su familia. familia en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al respecto expresó:
ese MQ nos ha enseñado por tercera vez llevarla a un tribunal y está sancionada a 5 años y 4 meses de privación de libertad después de haber cumplido ahora en mayo los 4 años que está pasando en prisión.
Fuera de prisión, pero sancionadas también por ejercer sus libertades, se encuentran las Damas de Blanco, Marta Sánchez y Jacqueline Heredia, pero también la Dama de Blanco, Sailí Navarro, quien enfrenta una pena de 8 años de cárcel.
Y en este momento está en el recurso de apelación, esperando que confirmen la sentencia y cuándo puede ir a prisión. Continuamos y vamos a seguir hasta tanto sean libres todos los presos políticos y se respeten los derechos humanos en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Viacrucis del Viernes Santo regresó nuevamente a las calles de La Habana después de 2 años de aislamiento para los católicos cubanos debido a la pandemia del COVID-19. A la salida del cortejo que partió de la parroquia del Cristo del Buen Viaje en el Centro Histórico de La Habana, el vicario general y canciller de la Arquidiócesis de La Habana, Ramón Suárez Polcari, instó a los fieles a permanecer firmes en la fe y en el buen obrar. Un grupo de creyentes llevó en andas las imágenes de Jesús de Nazaret cargando su cruz y coronado de espinas y de la Virgen María Dolorosa por un entresijo de estrechas callejuelas de la zona más antigua y popular de La Habana. La procesión, presidida por el cardenal y arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, reunió a sacerdotes, religiosas, diáconos y fieles, acompañada de un coche parlante desde el que se escuchaban los cánticos, pero también oraciones por Cuba, con votos a favor de la solidaridad, el perdón, la fe y el respeto a los valores, la reconciliación, superar las divisiones, así como por aquellos que deben velar por el bien común y particularmente de los más necesitados. Y desde la prisión de máxima severidad de Aguica, en Matanzas, el preso político Félix Navarro, encarcelado por la relación de los hechos del 11 de julio, envió un mensaje al pueblo de Cuba y también a la comunidad internacional.
Mis palabras se elevan para agradecer al Consejo Europeo por la excelente declaración emitida el 30 de marzo de 2022 contra las crueles y desproporcionadas sanciones a quienes participamos en los sucesos del 11 de julio de 2021. La dictadura se niega a permitir observadores a los juicios y a sus videos porque sabe que su crimen quedaría más al descubierto todavía. También mi gratitud para la brillante idea que consiguió separar del Consejo de Derechos Humanos a la Federación de Rusia. Pero mucho más felices estaríamos en el presidio político cubano si se procediera de igual manera contra la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. Resulta incongruente cómo la propia dictadura reacciona contra un acto aislado de maltrato animal mientras deja impune los impactos de bala en los cuerpos de Felito, de la Antigua, de El Mudo, de Orlando Quincón y de Adrián durante los sucesos del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas. Disparos producidos por militares castristas.
Y hablando de mensajes, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez abandonó por pedido de su madre la huelga de hambre que inició el 8 de abril en la prisión de Combinado del Este, en protesta por las irregularidades en su juicio y los abusos de las autoridades, dijo a Radio Martí su madre Marta Domínguez. La señora Domínguez agregó que en una llamada telefónica desde el penal, su hijo denunció que continúa el hostigamiento en su contra por parte de oficiales de la cárcel.
Jorge abandona la huelga producto de una nota que yo le mandé con un muchacho que no puede revelar su identidad, donde le expliqué que las guerras no se hacen así, al diablo hay que entrarle de frente, y por eso le abandonó la huelga. Respecto a la amnistía, yo conversé con Jorge, él no comparte el problema de la amnistía, por la sencilla razón de que el Estado cubano quiere enmascarar la situación, quiere mostrarse al mundo como un país benévolo, lo cual no es así. Jorge quiere que queden anuladas todas las sanciones al sur contra los manifestantes del 11 de julio, pero no a través de la amnistía, que los liberen reconociendo que ellos son inocentes, no sirve de nada, que los liberen y sigue igual la situación del país. Por eso él no acepta esa amnistía. Hoy día 14, a las 5 y cuarto, recibí una llamada de Jorge Bello Domínguez, donde él me dijo que estaban tomando represalia con él, por donde él se sintió mal y le han negado la asistencia médica porque fue a inyectarse, tiene que inyectarse 2 veces insulina al día y querían que él se desnudara, donde él se negó porque para ponerse una insulina no hay que desnudarse. Y no obstante a eso, él se quejó y lo bajaron para la dirección, donde en la dirección lo obligaron a arrodillarse como si él tuviera que pedir perdón. Él no tiene que pedir perdón por nada porque él no ha hecho nada y ellos saben muy bien que él es inocente. Y todas estas cosas están sucediendo con Jorge Bello.
Y de acuerdo con datos oficiales, en Cuba se ha incrementado un 24% la cifra de personas fallecidas en las vías de tránsito del último año, gran parte de ellas peatones y ciclistas, alcanzando la cifra de 589. Los accidentes son la quinta causa de muerte en Cuba desde hace varios años, según los datos oficiales. Es un goteo constante en las carreteras cubanas, una tragedia que recogen con regularidad los medios de prensa estatales e independientes, ya que se comparte con frecuencia y preocupación en redes sociales. Las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba, destaca la Comisión Nacional de Seguridad Vial, son la falta de atención del conductor, el incumplimiento del derecho de vía y el exceso de velocidad, pero también influye el mal estado de las carreteras y el envejecido parque automotor del país, donde transitan autos con más de 50 años de antigüedad. Y el boxeador estadounidense Errol Spencer Jr. unificó 3 coronas mundiales en el peso welter al superar por nocaut técnico en el 10º asalto al cubano Jordanis Ugaz durante el cartel boxístico efectuado el sábado en la noche en Texas. Una victoria clara de Spence Jr., quien demostró ser uno de los mejores del mundo. Conservó sus coronas de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial le quitó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo que tenía Ugaz. El cubano entró al ring, recordemos, con la canción Patria y Vida de fondo. Actualmente Spence Jr. es número 1 en el peso welter. Tendrá que unificar los títulos con Terence Crawford, monarca en las 147 libras de la OMB. Y en la pelea coestelar, el cubano Yuriorkis Gamboa perdió también el combate frente al joven mexicano Isaac Pitbull Cruz, quien fue muy superior. A las 12:11, vistazo a Cienfuegos a esta hora, 28 grados la temperatura, a intervalos nubosos los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. Fuerzas rusas atacaban hoy domingo una planta siderúrgica que albergaba una última bolsa de resistencia de Mariupol, una ciudad en el sur de Ucrania que lleva 6 semanas cercada y cuya captura contribuiría a los planes de Moscú de una ofensiva a gran escala en el este de Ucrania. Los últimos combatientes ucranianos en Mariupol se negaron a rendirse y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que Rusia intenta de forma deliberada destruir a todos los que allí están. Añadió que Ucrania necesita de inmediato más armas pesadas de Occidente para tener posibilidades de salvar la ciudad portuaria en el mar de Azov. El vocero del Ministerio Ruso de Defensa dijo que las fuerzas ucranianas habían sido expulsadas de la mayoría de la ciudad y solo permanecían en la planta de acero, donde los túneles permiten a los defensores esconderse y resistir hasta quedarse sin munición. La viceministra de Ucrania de Defensa, Anna Maelier, dijo este domingo que los defensores de Mariupol han frenado las considerables fuerzas rusas que sitían la ciudad. La funcionaria describió Mariupol como un escudo que defiende Ucrania e impide que las tropas rusas que rodean la ciudad avancen hacia otras zonas del país. Pero también Rusia ha bombardeado una nueva fábrica militar en la zona de Kiev.
Rusia bombardeó el sábado una nueva fábrica militar en la zona de Kiev. Cumple así con su amenaza de intensificar sus ataques contra la capital ucraniana, tras haber perdido esta semana su buque insignia en el Mar Negro en un ataque reivindicado por Ucrania. Armas aire-tierra de largo alcance y alta precisión destruyeron edificios de una planta de producción de armamento en Kiev y un taller de reparación de equipos militares en Nikolaev. El viernes, un ataque ruso había tomado por blanco una fábrica de la región de la capital que fabricaba misiles Neptuno, que según fuentes de Kiev fueron usados por el ejército ucraniano para hundir el Moskva. Moscú asegura por su parte que el crucero quedó dañado por un incendio tras la explosión de sus propias municiones y que la tripulación, unos 500 hombres según las fuentes disponibles, había sido evacuada. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que el mundo entero debería estar preocupado por el riesgo de que su par ruso Vladimir Putin, acorralado por sus reveses militares en Ucrania, utilice un arma nuclear táctica. Cuanto antes consigamos todas las armas que hemos solicitado, más fuerte será nuestra posición y la paz llegará antes. Mientras tanto, las fuerzas rusas también bombardearon el sábado una refinería de petróleo en Lisichansk, al este de Ucrania. El gobernador ucraniano de la región de Lugansk denunció que los rusos le apuntan de manera sistemática para agotar a los rescatistas, pese a que allí no hay combustible sino residuos de petróleo. Además, las autoridades ucranianas informaron de al menos una decena de muertos en un ataque ruso el viernes contra un autobús que evacuaba civiles de la ciudad de Járkov. En el ámbito diplomático, Moscú anunció el sábado que prohibirá la entrada a su territorio del primer ministro británico Boris Johnson y de varios otros altos cargos de su gobierno, como respuesta a las sanciones impuestas contra Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que desde el comienzo de la guerra ha habido entre 2.500 y 3.000 soldados muertos en sus filas y cerca de 10.000 heridos. De los heridos, según dijo Zelensky en entrevista con CNN, es difícil decir cuántos sobrevivirán. La cifra de soldados muertos entre los invasores estimada por los ucranianos es de 20.000, pero el lado ruso solo ha reconocido 1.350 militares caídos en combate. Los muertos civiles durante la guerra, según el mandatario ucraniano, es más difícil de estimar, debido a la situación en algunas zonas del país en las que hay ciudades bloqueadas por los invasores rusos. Y la ciudad de Mariupol muestra escenas de devastación, sigue siendo el botín de guerra al que aspiran las fuerzas rusas.
Esta ciudad al sureste de Ucrania ha estado bajo una lluvia de fuego que ha arrasado las infraestructuras y los hogares del 500.000 de personas que vivían aquí antes de la guerra. Después de más de 40 días, los combates se limitan al complejo industrial cercano al mar de Azov. Las fuerzas rusas y sus aliados separatistas de Donetsk estrecharon poco a poco su asedio y ahora controlan la mayor parte de la ciudad. El balance global de víctimas en Mariupol se desconoce, pero es elevado. Las autoridades ucranianas hablan de unos 20.000 muertos. Militares de las fuerzas separatistas prorrusas sostienen que los números se conocerán cuando empiece la remoción de escombros. Los civiles que quedan se enfrentan a la incertidumbre y algunos se plantean la posibilidad de abandonar la ciudad. Más de 5 millones de personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, mientras que otros 7 millones se convirtieron en desplazados internos, según la ONU. Sin internet, la gente no puede decirle a sus familiares en Viber o Telegram que están vivos y no pueden leer las noticias, saber qué está pasando en otras partes de Ucrania. La conquista de Mariupol sería una victoria importante para Rusia, ya que le permitiría consolidar su posición en el mar de Azov, uniendo el Donbass y la península de Crimea, que Moscú se anexó en 2014.
Y casi dos meses después del brutal asalto de Vladimir Putin a Ucrania, la administración Biden y sus aliados europeos han comenzado a planificar un mundo muy diferente en el que ya no intentan coexistir y cooperar con Rusia, sino que buscan activamente aislarla y debilitarla a largo plazo. En la OTAN y la Unión Europea, en el Departamento de Estado, el Pentágono y los ministerios aliados se están elaborando planes para consagrar nuevas políticas en prácticamente todos los aspectos de la postura de Occidente hacia Moscú, desde la defensa y las finanzas hasta el comercio y la diplomacia internacional. Y dirigiéndose al mundo entero en su tradicional mensaje de Pascua también, el Papa Francisco ha recordado la guerra en Ucrania a los países atormentados por largos conflictos y violencia y afectados por tensiones sociales, además de dramáticas crisis humanitarias, pidiendo paz para el mundo.
Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri occhi increduli si aprono.
Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan entrar el anuncio pascual. La paz esté con ustedes.
Fratelli e sorelle, lasciamo entrare la pace.
Hermanos y hermanas, dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países.
Sia pace per la martoriata Ucraina.
Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada.
Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto.
Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, por favor, no nos acostumbremos a la guerra. Comprometámonos todos a pedir con gran voz la paz, desde los balcones y en las calles. paz. Que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi 70 años. ¿Vamos a poner fin a la raza humana o deberá renunciar la humanidad a la guerra? Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas.
A las 12:20 vamos con más noticias. Mientras servicios de inteligencia manifiestan que Rusia tiene aún la capacidad de realizar una nueva ofensiva contra la capital de Ucrania, los Estados Unidos patetizan su respaldo a Ucrania. Luis Guardia informa.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense se refirió al reposicionamiento de las fuerzas militares rusas. Llevamos unas 6 semanas en este conflicto y las fuerzas rusas han sido repelidas de Kiev y ahora se están reposicionando hacia el sur y el este, dijo Price. El portavoz del Pentágono dejó claro que a pesar de la retirada, Rusia tiene la capacidad de realizar una nueva ofensiva contra la capital ucraniana. El presidente Zelensky resaltaba la valentía de su pueblo y destacó que cuando el conflicto comenzó, nadie estaba seguro de que sobrevivirían, que se solidarizaron y le aconsejaron salir del país y rendirse a la tiranía. El País de España destaca el poco avance de las tropas rusas en los últimos días y el hundimiento del Mosva. Ucrania aseguró que sus fuerzas hundieron el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, pero Moscú informó que el barco resultó dañado por un incendio. Por su parte, The Washington Post titulaba: Rusia advierte a Estados Unidos que deje de armar a Ucrania. La información llegaba, según el rotativo, de una nota diplomática formal del Kremlin. El presidente de Estados Unidos anunció que su administración ha autorizado 800 millones adicionales en armas, municiones y asistencia de seguridad para Ucrania. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las infecciones por coronavirus pronto podrían señalarse con una bocanada de aire exhalado después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizara la primera prueba de COVID-19 basada en el aliento. La autorización de este uso de emergencia de la prueba de aliento es un hito significativo en la búsqueda de años para desarrollar más diagnósticos basados en la respiración, así como nuevas pruebas innovadoras para COVID, han dicho los expertos, y es probable que sea la primera de muchas pruebas similares de COVID basadas en el aliento, han dicho también los expertos. Pero las pruebas de aliento aún plantean desafíos en el mundo real, y este dispositivo en particular tiene varias limitaciones prácticas, han dicho los científicos. La máquina requerida para realizar las pruebas es grande, aproximadamente del tamaño de una maleta de mano, y solo puede ser utilizada por operadores capacitados, supervisados por profesionales de la salud. De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acogerá en Washington una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático los próximos 12 y 13 de mayo, ha anunciado la Casa Blanca. La cumbre especial demostrará el compromiso permanente de los Estados Unidos con la asociación, reconociendo su papel central en la búsqueda de soluciones sostenibles para los desafíos apremiantes de la región, ha expresado la secretaria de prensa Jen Psaki a través de un comunicado. Biden considera que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, integrada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, un bloque clave para encarar el ascenso de China. Son las 12:24 en Noticias de América Latina. Ningún representante del gobierno de Venezuela acudirá a la reunión ministerial sobre migración que tendrá lugar en Panamá el 19 y 20 de este mes de abril, declaró el jefe para Latinoamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols. Nichols reconoció que uno de los mayores desafíos migratorios que enfrenta Latinoamérica y el Caribe está relacionado con Venezuela, ya que unos 5 millones de venezolanos han tenido que emigrar o buscar asilo en el continente americano en los últimos años. Obviamente, la falta de acceso a oportunidades, democracia, derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela ha hecho que muchos venezolanos tuvieran y tengan que votar con sus pies e irse del país, afirmó Nichols. A la reunión ministerial de Panamá fueron invitados representantes de 20 gobiernos de Latinoamérica con el objetivo de crear un entorno adecuado para gestionar la migración en el continente. Nichols destacó que la reunión ministerial en Panamá supone ser la antesala a la novena reunión Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles, Estados Unidos, del 6 al 10 de junio. Y el panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar, con una agudización de la represión del periodismo independiente y la violencia contra los periodistas, advertido este sábado Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que celebrará su reunión semestral del día martes al jueves próximos. En estos 6 últimos meses, la situación de la libertad de prensa en la región no ha hecho más que agravarse, con una serie de rasgos dominantes en recientes años como son la violencia contra los medios y el asesinato y encarcelamiento de periodistas, denunció Trotti. En estos 3 primeros meses del año han sido asesinados 13 periodistas en Latinoamérica, 8 de ellos en México, una cifra alarmante que revela la deficiencia de los sistemas de protección y seguridad para estos profesionales, un asunto que se abordará en la reunión de año, según dijo a través de un formato virtual. Trotti, exeditor jefe del Diario Liberal de Argentina, reconoció sentir frustración e impotencia al comprobar cómo los rápidos retrocesos en el ámbito de la libertad de prensa y de expresión echan por tierra los costosos avances realizados. Y la oficina en Colombia de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos ha pedido a la Fiscalía una investigación independiente sobre un operativo del ejército colombiano donde murieron 11 personas. Detalles desde Radio ONU.
En Colombia, la Oficina de Derechos Humanos pide a la Fiscalía que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre la operación militar en Putumayo, que dejó 11 muertos y 5 heridos. Según el gobierno, los muertos eran miembros de las disidencias de las FARC, aunque la comunidad, organizaciones sociales y periodistas denuncian que eran civiles. La oficina de la ONU visitó Putumayo del 31 de marzo al 2 de abril para obtener información de primera mano sobre los hechos. Aseguran que en el operativo militar del 28 de marzo, en un bazar de Alto Remanso, se habría hecho uso de armas de fuego mientras estaban en el bazar de 30 a 50 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres. La ONU recuerda que, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de armas letales solo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida. Por eso recomiendan que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido. Además, llaman a proteger a los testigos y a los periodistas que están recibiendo ataques por investigar.
La justicia de Brasil negó un pedido presentado por camioneros de ese país que solicitaba la suspensión de la política de precios de la petrolera Petrobras, que establece el valor del combustible basado en el mercado internacional y el dólar, en medio de la fuerte alza de los precios. En su decisión, la magistrada María Cristina de Brito Lima, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, afirmó que la solicitud hiere el principio de la libre iniciativa y que el Poder Judicial está vedado de realizar dicha intervención. Los camioneros de Brasil entraron en marzo con un proceso en la justicia para suspender la política de precios de Petrobras, la empresa petrolífera controlada por el Estado, que cuenta con papeles negociados en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid. Y el gobierno de Daniel Ortega apresó a músicos críticos de su administración, quienes se han solidarizado con las víctimas de la violencia estatal de este 18 de abril que se conmemora 4 años del estallido social, informa Donaldo Hernández.
Esta semana, 4 músicos críticos del gobierno de Daniel Ortega fueron capturados por la Policía Nacional de Nicaragua, según informaron parientes y allegados que rehusaron identificarse por temor a represalias gubernamentales. Se trata de Josué Monroy, Salvador Espinosa, Xochitl Tapia y Leonardo Canales. Artistas nicaragüenses como el compositor y cantante Mario Rocha han rechazado los arrestos de los músicos.
No tienen tolerancia ellos de aceptar una crítica. Cuando uno hace arte, ese arte lo que dice es la verdad y a ellos le tienen miedo a la verdad.
Aunque las detenciones ocurrieron el martes, hasta la fecha la Policía Nacional de Nicaragua aún no confirma dónde están recluidos los músicos. Los arrestos se dan en el marco del cuarto año de conmemoración de las más de 300 víctimas de la violencia estatal durante el año 2018.
Están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, inclusive seguir matando, seguir encarcelando a la gente.
La vicepresidenta y vocera del gobierno ha calificado el estallido social de abril del año 2018 como un intento de golpe de Estado, razón por la que no permitirán expresiones alusivas a esos acontecimientos.
Que sabe, porque sabemos luchar con amor y vencer con amor sobre cualquier negatividad, sobre cualquier oscuridad, sobre cualquier forma de sentimientos tóxicos.
Además de los arrestos de los artistas críticos del gobierno, organismos de derechos humanos denuncian que familiares de las víctimas de la represión gubernamental son asediados por grupos parapoliciales y agentes policiales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, a las 12:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa dominical de noticias de Radio Martí, hoy domingo de Pascua. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, asistencia digital, la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido la libertad del preso político cubano Javier Delgado Torna, quien fue arrestado el 11 de julio del año pasado y condenado a 3 años y 6 meses de privación de libertad. Por medio de un mensaje en Twitter, la embajada de Washington en La Habana advirtió que la salud de Torna está empeorando en la prisión, donde no recibe el oxígeno que necesita. Es importante que sea liberado para que pueda recibir la atención médica adecuada, precisó la embajada en un mensaje que lleva la etiqueta numeral Presos por qué. Y la represión se agudiza también contra el periodismo, ya sea a través de condenas, encarcelamiento o violencia física, particularmente en Nicaragua, además de Venezuela y Cuba, ha declarado a la agencia EFE Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa. Apuntó que los más recientes informes, país por país, que presentarán a partir de este martes en la reunión semestral de la CIP, reflejan ataques sistemáticos a la prensa. En Nicaragua, país que será eje de la reunión, se encuentran 3 periodistas del diario La Prensa encarcelados, con penas de hasta 13 años de cárcel, y el diario sigue ocupado por la policía, denunció Trotti. En cuanto a México, Trotti no pudo y no dudó en asegurar que se trate del país de la región más peligroso hoy en día para ejercer el periodismo. Otro asunto relevante que se abordará en el encuentro del martes será el de las elevadas condenas de cárcel en Cuba por las protestas populares del 2021. Entre los participantes previstos para esta reunión semestral figuran el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Baca, el representante de la UNESCO, Guillermo Canela, y el exministro o ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez. Y a propósito, las autoridades cubanas le temen a las expresiones de la libertad del pueblo, según afirman los periodistas independientes, informa José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, es una de las comunicadoras independientes que en Cuba está bajo un asedio sistemático por parte de las autoridades para evitar la labor periodística que realiza, su derecho a opinar.
De verdad que es frustrante porque uno necesita, además de respirar el aire puro de la calle, hacer el trabajo. Es la parte que le da a uno ese placer de informar, de reportar, de contribuir a que la gente esté con más elementos para analizar la realidad, pero no, la seguridad del Estado le tiene miedo incluso a la información. Ya sabemos que ese es un arma que siempre han tenido terror, pánico, a que esté en nuestras manos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, organizaciones no gubernamentales, han denunciado el hostigamiento a periodistas independientes, prohibiéndole acceder a lugares en donde se produce la información. El sociólogo Dimas Castellanos recordó que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno en los derechos humanos, pero no se pone de manifiesto en el caso cubano.
Lo que se trata es de reprimir para meter miedo. O sea que lo cierto y indiscutible es que en Cuba hay una violación permanente, estable, cruel, con los derechos humanos y con cualquier persona que piense diferente al gobierno.
Señala Luz Escobar, la represión para desestimular el periodismo independiente, el control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en Cuba.
Y le tienen terror a que hayan cuatro personas reunidas en la calle. Es un gobierno que lleva meses con ese susto de que les vaya a pasar algo y para controlar un estallido social que está al doblar de la esquina y que ellos tienen terror que se repita, porque la temperatura que ocurrió en ese julio, que ya vamos a ahorita prácticamente hace un año ya, se puede repetir en cualquier momento. Y la manera de enjuiciar a estas personas yo creo que tiene que ver con ese control y ese mensaje que quieren mandarle a la población. O sea, los CEOs están mandando esos mensajes para evitar que la gente se exprese en libertad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y pastores del Ministerio Apostólico en Las Tunas dijeron a Radio Martí que la seguridad del Estado los amenazó con enviarlos a la prisión si llevan a cabo un encuentro con familiares de manifestantes presos por las protestas ciudadanas del 11J. Tomás Cardoso informa.
Durante esta semana, la seguridad del Estado ha detenido, interrogado y hostigado a varios pastores, miembros del Ministerio Internacional Viento Recio en Las Tunas, con la intención de prohibirles el evento, rompiendo las cadenas, un encuentro espiritual convocado para los días 29 y 30 de abril con las madres y familiares de los presos del 11J. Se trata del apóstol Mario Jorge Travieso, presidente del Ministerio Internacional Viento Recio, su esposa, la pastora Belmis Adriana Medina Mariño, y la organizadora del evento, la también pastora Vivian Barrera Redo Toledo. Al respecto, el apóstol Travieso nos dijo:
fuimos interceptados por un agente de la seguridad del Estado, nos llevó secuestrado. Al llegar allí nos quitaron los teléfonos y no se podía hacer absolutamente nada. Y desde las 2 de la tarde que llegamos allí aproximadamente hasta las 8 de la noche, estuvimos allí mi esposa primero, pasando por un interrogatorio y después yo, muchas horas, todo con respecto al evento que vamos a tener. Nosotros salimos de las oficinas de la seguridad del Estado bajo un acta que yo tuve que firmar de que si daba el evento me metían preso, a mi esposa y a mí. Porque ellos dicen que los que van a la actividad, las madres, que ellos tienen el control y los nombres, que son personas que no son afines al régimen y que quieren hacer otro 11 de julio. Por tanto, nos prohibieron hacer la actividad. Hay una sola posibilidad de que yo no dé el evento, que es que mi apóstol me diga que no, que es el apóstol Byron Quarter en Estados Unidos. Pero si no, yo voy a dar el evento.
Por su parte, la pastora Vivian enfatizó que a pesar de las presiones, seguirán adelante con el propósito de celebrar el evento.
Me han puesto una seguridad aquí en mi edificio. Ayer se reunieron toda mi comunidad con todos los comunistas, con CDR, Federación, y se organizaron frente a mi casa y estuvieron ahí en sus manifestaciones y en sus cosas. Mis padres están atemorizados y me exigen para que yo desista, ¿no? De alguna manera poder abortar este propósito que es de Dios, que no tiene nada que ver con política, sencillamente es un acto que Dios hizo en el tiempo para bendecir a las madres que tienen a sus hijos presos y ni aún así ese derecho como hijos de Dios tenemos en este país. Y yo no voy a abandonar mi fe, ni voy a abandonar el proyecto, pero tampoco voy a abandonar a mi apóstol ni a mi iglesia. Yo estoy firme en lo que creo, yo no estoy haciendo ningún acto de contrarrevolución, ni estoy haciendo nada indebido. Yo estoy haciendo algo correcto, que es orar por los presos, orar por las injusticias que se cometen acá en esta nación. Y la iglesia nuestra tiene una membresía extraordinaria y estamos en toda la ciudad y ninguno de ellos está de acuerdo con lo que están haciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista y reportero independiente Joel Acosta denunció que el sábado fue objeto de un nuevo episodio de acoso por parte de elementos de la seguridad del Estado que lo han amenazado con enviarlo a prisión si continúa su labor informativa y de denuncia cívica. Sigue siendo víctima de acoso y persecución por el Departamento de Seguridad del Estado del municipio de Baracoa. En esta ocasión se presentaron frente a su casa en una moto dos oficiales de la seguridad del Estado que no le dijeron la palabra, según dijo Acosta, no. Según explicó, los represores parquearon la moto y entraron a la casa de una vecina, rutina que suele preceder por uno o dos días de las detenciones arbitrarias e interrogatorios, dice Acosta. Además, afirma que hace responsable al régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro de lo que pueda pasar con su persona y su integridad física, ya que en otras ocasiones, al detenerlo, le han dicho que lo van a llevar a prisión y que le han advertido que no puede seguir haciendo su trabajo como periodista independiente, ni los reportajes que se publican en ADN Cuba. Y Estados Unidos ha informado que su embajada en Guyana, a donde asisten los cubanos en proceso de emigrar legalmente a Estados Unidos, ha aumentado de forma significativa la tramitación de visados de inmigrante en los últimos meses. Esto como respuesta a los reclamos de los usuarios por los prolongados tiempos de espera para las entrevistas y otras gestiones durante la pandemia de COVID-19. A medida que aumentaron la tramitación de visados de inmigrante, también han ampliado la capacidad de los médicos panelistas, designando dos nuevas clínicas médicas para satisfacer la mayor demanda de exámenes médicos. La embajada cuenta ahora con 4 médicos panelistas con formación médica, licencia y experiencia en Guyana para proporcionar los exámenes médicos de inmigración requeridos como parte de la tramitación de visado de inmigrante, detalla la embajada estadounidense en Cuba. Son las 12:40. El Papa Francisco pidió en su mensaje de Pascua por los países de América Latina que en estos tiempos de pandemia han enfrentado múltiples padecimientos.
Cristo risorto acompañe y asista a las poblaciones de la América Latina.
Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que en estos difíciles tiempos de pandemia han visto empeorar en algunos casos condiciones sociales, agravadas también por casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico.
Como suele ser habitual, el pontífice aprovechó el mensaje de Pascua leído desde la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro antes de dar su bendición Urbi et Orbi para enumerar los problemas y conflictos que aquejan al mundo. El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado su pedido a los representantes del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y del gobierno interino de Juan Guaidó a que retomen las negociaciones en México para hallar una solución a la crisis política en el país caribeño. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó en declaraciones a la prensa que ese diálogo cuenta con el respaldo del gobierno de Joe Biden. Nuestro objetivo es alentar al régimen de Maduro y al gobierno interino a regresar a la mesa de negociación en la Ciudad de México, donde Venezuela negoció y lideró la solución a los problemas de ese país, dijo Nichols. Agregó que continúan apoyando el esfuerzo y que creen que tienen las mejores perspectivas para una solución duradera a los problemas de Venezuela. El pasado 7 de marzo, Nicolás Maduro anunció una reactivación con mucha fuerza de un proceso de diálogo con la oposición paralizado hace 5 meses. Maduro ordenó suspender las negociaciones que se llevaban a cabo en México, esto como represalia a la extradición a Estados Unidos por Cabo Verde del comerciante colombo-venezolano Alex Saab, un cercano colaborador acusado de lavado de dinero y señalado de ser testaferro del mandatario chavista. 12:42, retornamos a otro vistazo. Más noticias del mundo. Los habitantes de Kiev han desafiado las amenazas rusas y han salido este fin de semana a las calles en la primera jornada verdaderamente primaveral.
Tras medio centenar de días de guerra, los habitantes de Kiev desafiaron las advertencias rusas y salieron a la calle el sábado para pasear por la capital e incluso tomar algo en sus terrazas. Volví hace unos días y ahora veo que todo está en calma en Kiev durante este periodo. La vida en la ciudad se está restableciendo poco a poco. Si vuelve a haber peligro y los ataques con misiles se vuelven frecuentes, recogeré inmediatamente a mis padres y me iré de nuevo al oeste de Ucrania o al extranjero. Después de 3 semanas de relativa calma, 2 ataques rusos golpearon el viernes y el sábado 2 complejos militares en las cercanías de Kiev. Desde hace días, el Kremlin amenaza con intensificar los ataques contra la capital ucraniana. Todo es muy triste, muy tenso. Los bombardeos continúan, hoy hubo bombardeos, por lo que por supuesto hay alerta de ataques aéreos. La situación es tensa y no te sientes completamente seguro. Tenemos maletas listas para salir en cualquier momento si la situación vuelve a escalar. Entre las cosas que todavía se pueden hacer en Kiev está comprar comida a domicilio, ir a la peluquería, tomar el metro, alquilar una bicicleta o un patinete urbano. Las escuelas, las universidades y la mayoría de los restaurantes y los centros culturales permanecen cerrados. El alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, pidió una vez más a los habitantes que huyeron de la ciudad que no regresen todavía y que permanezcan en un lugar seguro. Según los medios locales, cada día unas 50.000 personas vuelven a la capital ucraniana.
Y un funcionario de salud ucraniano ha dicho que al menos 5 personas murieron en un bombardeo ruso en Kharkiv. Marskin Haustov, jefe del Departamento de Salud de la Administración Regional de Kharkiv, dijo que otros 13 residentes resultaron heridos por el bombardeo del domingo en la segunda ciudad más grande de Ucrania. Los rescatistas buscan ayudar a los sobrevivientes después del bombardeo que golpeó edificios residenciales y administrativos, provocando incendios. Las autoridades han dicho que el centro de Kharkiv fue bombardeado por múltiples lanzacohetes. Y es que ya más de 5 millones de personas huyen de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, según cifras publicadas por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, ACNUR.
La cifra fue publicada el viernes por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Desde el 24 de febrero, el organismo ha contabilizado casi 4,8 millones de ucranianos que han salido del país. Y a ellos se suman 215 mil personas no ucranianas que huyeron de Ucrania, según la Organización Internacional para las Migraciones. Se trata del éxodo de civiles más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Del total de personas que huyeron, 2,7 millones se refugiaron en Polonia y 725 mil en Rumania. El 90% de los refugiados son mujeres y niños, ya que los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir del país porque podrían estar llamados a combatir contra los rusos. La Organización Internacional para las Migraciones también indicó que la guerra ha provocado más de 7 millones de desplazados internos en el país.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que no cederá a Rusia territorio del este de territorio de Ucrania para poner fin a la guerra, lo que avizora una fuerte batalla en la región frente a las tropas enviadas por Vladimir Putin y los grupos separatistas. Desde Kiev, en entrevista con la cadena CNN, el líder de Ucrania aseguró que su ejército está preparado para luchar contra las tropas rusas en la región del Donbás. Según ha considerado, esta batalla podría influir en el curso de toda la guerra. Respecto a una posible cesión de territorios, el mandatario ha explicado que no puede confiar en Moscú, ya que no habrían garantía de que Rusia no vuelva a intentar tomarse Kiev luego de ocupar el este del país. Por eso es muy importante que no se le permita que nos mantengamos firmes porque esta batalla puede influir en el curso de toda la guerra, añadió Volodymyr Zelensky. En ese sentido, reiteró la importancia de hacer replegar lo más posible a las tropas invasoras. Zelensky se mostró de acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que acusó de genocidio a las fuerzas rusas. Miren lo que pasó en Bucha. Está claro que ni siquiera es una guerra, es un genocidio. Simplemente mataron gente, no soldados, gente civil. Simplemente dispararon a la gente en las calles. La gente iba en bicicleta, tomaba el autobús o simplemente caminaba por la calle y fueron ultimados. Había cadáveres por todo lado. Y Estados Unidos tendrá que seguir ajustando sus tasas de interés también a nivel de economía en los próximos meses, mientras que el Fondo Monetario Internacional advierte que la inflación será el peor efecto a nivel global de la guerra en Ucrania. Informe con Héctor Contreras desde Washington.
La economía estadounidense enfrenta un difícil panorama económico con una inflación elevada, la mayor en 40 años, y una cadena de suministros que anticipa seguirá siendo muy lenta. En ese marco, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ratificó las expectativas del mercado de un alza de las tasas de interés de medio punto en mayo, diciendo que es una opción razonable dada la alta inflación y la fortaleza de la economía. John Williams aseguró textualmente a Bloomberg TV en una entrevista: "Tenemos que llegar a un nivel más neutral o normal de las tasas de interés de la Reserva Federal a fin de año, cuando exactamente dependerá de los datos", y añadió que el organismo, que es el equivalente al Banco Central, deberá lograr las tasas reales, los costos nominales de los préstamos, menos la tasa de inflación prevista para que vuelvan a un nivel más normal el próximo año. En tanto, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra de Rusia contra Ucrania está impactando la perspectiva económica de la mayoría de países y dijo que la alta inflación es un riesgo para la economía mundial, a la que cataloga como un peligro claro y presente. y la directora gerente, Kristalina Georgieva, dijo que las consecuencias de la invasión de Rusia estaban contribuyendo a la degradación económica de 143 países, aunque la mayoría de ellos debería seguir creciendo. Antes de la guerra, Rusia y Ucrania habían suministrado el 28% de las exportaciones mundiales de trigo, y Rusia y Bielorrusia representaron el 40% de las exportaciones del fertilizante potasa. Ahora, dijo Georgieva, los precios de los granos y el maíz se están disparando, una repercusión inesperadamente fuerte de la recesión pandémica de 2020 ha tomado por sorpresa a las empresas, dejando las fábricas, los puertos y los patios de carga incapaces de mantener al día con la sólida demanda de los clientes y obligando a subir los precios, y también advirtió sobre la fragmentación de la economía mundial en bloques geopolíticos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Corea del Norte ha aprobado un nuevo tipo de arma táctica guiada diseñada para aumentar su capacidad de combate nuclear, informaron este domingo medios estatales, un día antes de que sus principales rivales, Estados Unidos y Corea del Sur, comiencen los ejercicios militares anuales que el norte considera un ensayo de invasión. La prueba, la 13ª ronda de lanzamiento de armas por parte de Pyongyang este año, se produce en medio de preocupaciones de que Corea del Norte pronto pueda llevar a cabo una provocación más grande, como una prueba nuclear, en un esfuerzo por expandir su arsenal de armas del país y aumentar la presión sobre Washington y Seúl en medio de una diplomacia estancada. La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que el líder Kim Jong observó lo que llamó el lanzamiento exitoso del arma. Publicó una fotografía que muestra a un Kim radiante aplaudiendo con otros oficiales militares. Y China insiste en su política de cero COVID, al tiempo que trata de resolver uno de los puntos débiles de la estrategia, la baja tasa de inmunización entre los ancianos, uno de los grupos más vulnerables, pero también uno de los más reticentes a vacunarse. El país asiático lidia en la actualidad con los mayores brotes de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, contra los cuales ha aplicado la misma estrategia que en los años anteriores. Campaña masiva de PCR, restricciones a la movilidad y confinamientos selectivos o generales que esta vez se han concentrado en la ciudad oriental de Shanghai y en la provincia de Jilin, en el noreste del país. Millones de personas permanecen confinadas en sus hogares por temor a que una nueva ola, todavía mayor de contagios de COVID, colapse el sistema sanitario chino. De otra parte, la UNESCO está llamando la atención sobre los peligros que corren los arrecifes de coral considerados patrimonio mundial y anuncia una iniciativa para reforzar su resistencia. Llega información desde Radio ONU.
Todos los arrecifes de coral inscritos en la lista del Patrimonio Mundial corren el riesgo de desaparecer de aquí a finales de siglo, alerta la UNESCO, que anuncia un plan de emergencia para darles las máximas posibilidades de supervivencia. Los arrecifes de coral se están blanqueando mucho más rápidamente de lo que sugerían los estudios científicos. Este año, por primera vez, la decoloración masiva de los corales se ha producido en un periodo tradicionalmente más frío, el de la Niña. Con el actual escenario de emisiones de gases de efecto invernadero, todos los arrecifes incluidos en la lista del Patrimonio Mundial corren el riesgo de desaparecer a finales de este siglo. La UNESCO se ha asociado con el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, un consorcio público-privado liderado por las Naciones Unidas, para invertir más en estrategias de resiliencia climática en los arrecifes de los países en desarrollo incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Las inversiones se dedicarán sobre todo a reducir los factores locales de degradación, a fortalecer la gestión sostenible de las áreas marinas protegidas y apoyar a las comunidades locales.
Y terminamos con esta información porque cientos de personas llegaron al Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali, en Colombia, para despedir a la leyenda del fútbol colombiano y mundial Freddy Rincón, quien falleció el miércoles a los 55 años de edad.
Cientos de personas llegaron al Estadio Pascual Guerrero de Cali para rendir su último homenaje a la leyenda del fútbol colombiano, quien murió el miércoles a los 55 años tras un accidente de tránsito.
Triste porque estamos enterrando a un gran hombre, a un gran amigo, a un gran futbolista, a un ejemplo de vida. Freddy fue ejemplo de vida. Su humildad lo hizo grande. Y con la humildad que llegó a Santa Fe pronosticaba que iba a ser grande.
Una misa católica dio inicio a la ceremonia, que también estuvo ambientada por música del Pacífico colombiano, donde nació Rincón. En la tribuna había hinchas con camisetas del América de Cali y de la selección colombiana, con la que el fallecido mediocampista disputó tres mundiales en la década de los 90. Faustino Asprilla, René Higuita, Óscar Córdoba, el entrenador Francisco Maturana y otros ídolos de aquella generación dorada del fútbol cafetero acompañaron a los hijos del Coloso.
A un futbolista extraordinario, a un héroe nacional, a un ídolo de multitudes y en lo personal un hermano, un amigo.
Es muy triste la partida de Freddy, lo que le pasó, lo que ya todo el mundo conoce. Pero yo voy a recordar siempre la alegría que tenía Freddy cuando iba todos los diciembre a mi casa.
Rincón también se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas del Corinthians, donde fue capitán y levantó en el año 2000 la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA. Durante su carrera también pasó por equipos europeos como el Napoli y el Real Madrid.
Y a las 12:54, por si quiere hablar de deportes, hay que hablar con el especialista, con Pepe Lacayo, que ya está aquí.
Bueno, Richard, pesadilla en el cuadrilátero para dos púgiles cubanos. Los dos perdieron por nocaut técnico. Vamos por partes. Primero hay que darle la bienvenida al tricampeón mundial Errol Spence Jr., siempre me complico este nombre, que unificó tres coronas mundiales en el peso welter al superar por nocaut técnico en el décimo round al cubano Jordanis Ugas durante el cartel boxístico efectuado en Arlington, Texas, esta madrugada, justamente. Ugas entró al ring con la música Patria y Vida al fondo y también vistiendo, expresaba siempre está abogando por los presos políticos en Cuba. Pero vamos a ser sinceros, aunque Ugas hubiera sobrevivido los 12 rounds, Spence Jr. ya había ganado 8 de los 10 asaltos, hasta que el cubano, por supuesto, tuvieron que parar el pleito porque el médico dijo que Ugas tenía el ojo hinchado, estaba sangrando, no podía seguir, tenía el rostro muy maltratado, y decidieron parar el combate en el décimo asalto. Pero aunque hubieran llegado, hubiera sido decisión unánime para Spence Jr. Y te digo una cosa, no es que hubiera ganado por un punto o dos, no, él estaba dominando la pelea. Errol Spence dio cátedra de lo que es un púgil, por supuesto, en lo más alto de su carrera profesional, y con toda la razón del mundo. Este muchacho tiene solamente 32 años de edad, 28 victorias, 0 derrota y 22 knockouts a su favor. ¿Cuál es el futuro de Jordanis Ugas? Bueno, el cubano, 27 victorias, 12 knockouts, 5 derrotas, una por la vía rápida. Este muchacho tiene 35 años de edad. Por supuesto que puede retar en algún momento dado, dentro de 6 meses, a algún campeón, inclusive a Spence, si lo quiere, para volver a discutir una o las tres fajas que en este momento tiene Errol Spence Jr. Pero en la otra pelea, Yuriorkis Gamboa, que ya tiene 40 años de edad, a propósito, Yuriorkis Gamboa perdió, tiene 30 victorias, 5 derrotas, 18 knockouts a su favor, pero tiene 4 knockouts en contra, y tiene 40 años de edad. El ciclón de Guantánamo cayó contra un mexicano, ¿okay? El Pitbull Cruz, Isaac, el Pitbull Cruz, que lo noqueó, también fue un knockout técnico en el quinto round, y tampoco lució muy bien el cubano en este combate. De cualquier manera, buen pleito para el Pitbull Cruz, que noqueó al cubano, y por supuesto Errol Spence Jr., para mí una de las peleas más entretenidas del año. No la vi, pero he leído mucho al respecto. El cubano dio todo lo que pudo, pero hubiera perdido de cualquier manera por decisión unánime si hubiera logrado sobrevivir los 12 asaltos. Muy bien, ahora pasamos con el baloncesto profesional de la NBA, porque este es un fin de semana repleto de acción deportiva. Ya arrancaron los playoffs de la NBA. Durante el juego de pelota, que arranca justamente dentro de 8 minutos, vamos a estar resumiendo todo lo que pasó anoche en la NBA, todo lo que está pasando hoy en el baloncesto profesional, y por supuesto todos los encuentros del béisbol de las Grandes Ligas. Pero anoche el Utah dio la sorpresa contra Dallas, le ganó por 6 puntos. Minnesota derrotó a Memphis, esa es otra sorpresa. Anthony Edwards con 36 tantos. Filadelfia venció a Toronto, eso se esperaba. Maxi con 38 puntos. Golden State venció a Denver, 30 puntos para Jordan Poole. Y esta tarde, damas y caballeros, el Miami Heat comienza su postemporada contra los Halcones de Atlanta. Ese tip-off a punto de comenzar a la 1:05. Luego Brooklyn contra los Celtas en Boston a las 3:30, Chicago Bulls versus los campeones nacionales Bucks de Milwaukee a las 6:30, y por último los Pelícanos de Nueva Orleans contra los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de toda la liga, esta noche a las 9:00 p.m. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, damas y caballeros, ¿qué les puedo decir. Una jornada completa, 15 juegos, todo el mundo en acción, y comenzamos tanda justamente con el cubano, el zurdo de los Yankees, Néstor Cortés, lanzando en Baltimore contra los Orioles, ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí a la 1:05 de la tarde. Todo eso y mucho más dentro de 2 minutos aquí en Radio Martí. Hasta aquí los deportes.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión dominical del domingo de Pascua. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de domingo muy feliz. Un gran abrazo. Disfruten en familia y, por supuesto, no se retiren. Ya viene la pelota y más información durante toda la jornada. Gracias.